Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que conozcas el E3A AWACS. Quizá por el nombre no sepas lo que es, pero es uno de los aparatos más fiables cuando hablamos de defensa. Así suena este avión, que tiene un fuselaje del comercial Boeing 707 y que tiene unas dimensiones que realmente impresionan cuando lo ves a pie de pista. Nos lo cuenta Jordi Sandalinas, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid en el posgrado Aéreo y Espacial.
El avión tiene un ancho de ala de unos 44 metros, una longitud de unos 46 metros aproximadamente y una altura de 13 metros. Destaca por su autonomía, si no recuerdo mal, pues son unos 9.000 kilómetros y se desplaza pues a una velocidad óptima de 0,48 veces la velocidad del sonido, unas 360 millas.
Suele operar a unos 10.000 kilómetros de altura, es capaz de dirigir a modo de cuartel general flotante, caza para evitar cualquier tipo de objetivos enemigos. Hay dos unidades de este tipo de aviones comandadas por un general de división de Estados Unidos o Alemania, con un adjunto siempre británico. Si algo destaca de este avión es, sin duda, su cúpula de radar giratoria capaz de cumplir varias misiones de defensa.
Este tipo de aeronave se utiliza para detectar, realizar la monitorización, la identificación y la información de posibles aeronaves que sean hostiles y que estén quizás operando pues a una baja altitud. Su capacidad de detección de peligros, pues entonces convierte a esta aeronave en un tipo de herramienta pues útil a los efectos de proveer pues la seguridad que merece quizás un evento de estas características.
Puede repostar en el aire, lo que puede alargar su misión más horas de las previstas. En su interior, radares, sistemas de defensa, vigilancia, todo coordinado y manejado por más de una decena de militares preparados para cualquier escenario.
Una tripulación de entre 13 y 19 especialistas a bordo, pues es lo idóneo, cuyo número varía en función de la misión que desarrollan en este caso. Entiendo que es una aeronave que tiene pues una gran complejidad y se necesita una gran especialización, ¿no? Para poder no solo operar la nave, sino trabajar dentro de ella y proveer la información que de acuerdo con cada misión se necesite.
Este avión sobrevuela ahora mismo Madrid, mientras que los líderes mundiales, integrantes de la OTAN y otra decena de países invitados cenan en el Palacio Real en una cena de gala. Mañana comienza oficialmente la cumbre. ¿Por qué es tan importante? ¿De qué se va a hablar? Al final van a entrar Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica. Hoy, la cumbre de la OTAN en Madrid. Estos días la capital de España es el epicentro de la política mundial. Guerra al margen. España ha sido elegida para esta reunión como agradecimiento de la OTAN a los 40 años que nuestro país lleva como integrante de la Alianza Atlántica. Cuatro décadas durante las cuales hemos participado en 22 misiones con más de 125.000 soldados de las Fuerzas Armadas Españolas. Mañana en IFEMA da comienzo oficialmente la reunión. Sobre la mesa, tres temas principales. El primero, la guerra, claro. La guerra en Ucrania, el ataque ruso, ha hecho que esta cumbre sea una de las más importantes de su historia. Los aliados abordarán los próximos pasos. Serán jornadas para tratar el refuerzo de tropas en la frontera con Rusia, el apoyo a Ucrania. Hace unos meses tuve la suerte de hablar largo y tendido con Javier Solana. Fue secretario general de la OTAN del 95 al 99. Me explicó cómo nos ha afectado a todos esta guerra.
Esta guerra nace en un momento del mundo muy delicado. Y todo eso, la irresponsabilidad de Putin lo ha puesto en gran dificultad. Es decir, ahora tenemos la gasolina más cara, tenemos la inflación que repunta, los tipos de interés hoy a los americanos lo están elevando. Yo lo que creo es que esta guerra se acabará, se recuperará una cierta paz que tardará tiempo en soldarse bien y que nos debíamos de poner inmediatamente a seguir trabajando sobre los grandes problemas que tenemos.
En esa larga charla pudimos hablar sobre Putin. ¿Cómo le definió Solana? Puede ser uno de los hombres que más veces se ha reunido con él, ¿eh? Como secretario general de la OTAN, como te digo, estuvo en su casa muchas veces. Mira, escucha.
Es un hombre, pues, como lo saben ustedes muy bien, difícil. Difícil de trato, que puede ser incluso en algunas ocasiones agradable y sonriente, etcétera. Es muy solitario y es enormemente mandón. Y cuando es mandón, puede humillar. Y eso es algo que no me gusta de él nada.
El segundo asunto, Suecia y Finlandia. Habían solicitado su adhesión, Turquía había dicho que no. Esta misma tarde, Turquía levanta el veto. ¿El trasfondo? Pues claro, la presión y el miedo a la frontera con Rusia en los países nórdicos. Acaba de hablar Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y sobre esto mismo le pregunté yo hace unos días al propio Stoltenberg.
Yo celebro que Finlandia y Suecia hayan solicitado entrar en la OTAN. Esto es algo histórico. Cada nación independiente puede elegir su camino, como ocurrió con España hace 40 años. Y después, claro, cuando Turquía tiene preocupaciones, nosotros tenemos que tomarnos en serio esas preocupaciones. Y por eso estamos ahora trabajando duro, dialogando con nuestro aliado de la OTAN, Turquía, para encontrar una salida y asegurarnos de que Finlandia y Suecia entran en nuestra alianza.
Tercera cuestión, el sur, el escenario del Sahel, el Magreb. Ojo, no es que estén cruzando el mar, es que están saltando Ceuta y Melilla. Sobre este asunto, sobre nuestra mirada al sur, también le pregunté a Jens Stoltenberg en Madrid hace bien poquito.
Cumbre histórica de la OTAN en Madrid. ¿Deberá la OTAN mirar hacia el sur, hacia África?
Sí, absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. Espero y realmente deseo que en la cumbre de Madrid, que será una cumbre muy importante, demos un paso adelante y que hagamos mucho más para combatir los retos y las amenazas del sur. Y como solemos decir en la OTAN, cuando nuestros vecinos tienen mayor estabilidad, nosotros estamos más seguros. La estabilidad en África es muy peligrosa para la OTAN.
Vamos a rascar un poquito más en lo que esperemos que dé de sí esta cumbre de la OTAN en Madrid. Nos acompaña a los estudios de COPE Adolfo Menéndez Menéndez. Es el presidente de la Asociación Atlántica Española. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Empezamos por una buena noticia, ¿no? Yo creo que lo de Suecia y Finlandia, no sé si estaba más o menos cantado, pero me parece ya que convierta la cumbre de Madrid, no sé si en histórica, pero casi, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo vengo ahora precisamente de IFEMA, donde había hoy una reunión paralela, un foro que organizaba fundamentalmente el Instituto Elcano, el Real Instituto Elcano, y allí ya se habló de ello, se preguntó algunos de los protagonistas de las intervenciones y todos se referían a que tenían que hablarse los protagonistas, pero con la esperanza abierta, ¿no? Se ha concretado y yo creo que es una buena noticia, desde luego, para la alianza y para lo que representa.
¿Qué va a suponer esa entrada de Suecia y Finlandia, Suecia y Finlandia en la alianza, tanto para ellos como para nosotros?
Bueno, yo creo que supone fundamentalmente, al margen de la aportación que suponen ambos países y las capacidades que puedan aportar, que además son interoperables con las de la OTAN, etcétera, pero supone sobre todo la afirmación de que el mundo ha cambiado y todos tenemos que reposicionarnos, ¿no? Lo que ha hecho Putin es lanzar una piedra a un estanque que estaba estabilizado de determinada forma desde el punto de vista de las relaciones internacionales desde hace años, y se han producido las ondas naturales que van a conducir a circunstancias completamente nuevas. Ante ellas hay que reaccionar, y en este caso los países nórdicos, que además conocen la historia de Rusia, están cerca, en fin, sienten el problema más inmediato, como nosotros sentimos más el del sur, pues han decidido incorporarse a la OTAN. Y la OTAN, en definitiva, representa la defensa de valores como la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, y el siglo XXI yo creo que se presenta ya en esta entrada, ¿no? Aunque estamos en 2022 ya, pero en esta entrada, como un siglo en que la confrontación entre la democracia, la libertad y los modelos que no responden a sus criterios, que no son democráticos, pues es muy clara, y hay que estar preparados para abordarla con las mejores herramientas posibles, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista conceptual, ¿no?
Uh-huh. Adolfo, a ver cómo lo digo, que Dios me perdone, no sé si vale la expresión, no hay mal que por bien no venga, pero esta maldita guerra de Ucrania nos puede abrir los ojos sobre la cultura de defensa, al menos en España.
Bueno, efectivamente, como acabas de decir, la guerra es siempre una maldición, ¿no? Y hay que evitarla, ¿no? Eso es evidente. Pero, sin duda alguna, tiene efectos, como todas las cosas en esta vida, ¿no? Y no cabe duda de que Europa, y en este caso también la Alianza Atlántica, etcétera, el mundo, ha despertado, ¿no? Porque se ha encontrado con que en ese estanque al que me refería antes, de relaciones internacionales fundadas en el derecho después de la Segunda Guerra Mundial, con los matices que sea menester, etcétera, pero organizadas organizadas, de repente alguien ha decidido sustituir eso, regresando al pasado, por la fuerza bruta, ¿no? Y eso no puede ser, y hay que oponerse porque nos jugamos todos muchísimo, ¿no?
Hacías un apunte, y estaba tomando nota según hablabas, Adolfo, de la libertad. Cuando cayó el muro de Berlín, de aquí hacia el lado de Varsovia no saltó ni uno, ¿eh?
Evidentemente, es una de las...
Al revés, miles, pero de aquí para allá, ahora a muchos se les llena la boca, pero ninguno se va a vivir allí, ¿eh?
Quiero recordar como anécdota nada más, porque tu pregunta me lo propicia, que durante muchos años en Europa hubo un montón de países que se llamaban repúblicas democráticas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Bueno, el que se pone el apellido, como dice el refrán en castellano, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y eso es así. La libertad, la economía de mercado que te permite progresar, en fin, todo eso, la gente cuando compara, pues lógicamente se viene a este lado, ¿no? Yo claro. No conozco a nadie que se haya ido al otro lado, vamos.
Perdón por la autocita, pero hace 15 días yo estaba en la República Democrática del Congo y te puedes imaginar. Cierro el paréntesis. Hablando del Congo y de África, la mirada al sur, que decía Jens Stoltenberg, ¿hasta dónde debe llegar? Ahí nos jugamos mucho, ¿eh?
Yo creo que sí, que desde el punto de vista de la seguridad y la de la defensa nos jugamos muchísimo. Creo que la cumbre aquí en Madrid es una oportunidad de poner en valor, por decirlo de alguna manera, ese flanco sur. España tiene una especial sensibilidad. La OTAN está trabajando ya en esa dirección y realmente en el Sahel y en lo que ocurre allí, bueno, nos jugamos mucho, ¿no? Pongamos un ejemplo, por ejemplo. Se habla estos días con razón de la hambruna que se puede generar como consecuencia de que el grano de Ucrania, que es el granero de Europa, como todos sabemos, y así era conocido y seguirá siendo conocido en el futuro, no puede salir, ¿no? Por las razones que sea, porque están bloqueadas por los rusos en la salida marítima, etcétera. De hecho, España ha hecho una propuesta con otros países para traer por ferrocarril, ¿no? Bien, si el grano no sale y hay hambruna, la habrá en el Sahel, donde hay, por cierto, también intervención rusa, y eso generará pues problemas, ¿no? En general. Por lo tanto, cuando hablamos de seguridad y defensa, tenemos que tener una visión cada vez más holística, ¿no? Que diríamos, o sea, de 360 grados, como se dice ahora, porque pensar que en un mundo interdependiente podemos vivir al margen de los demás, pues esto, en fin, no tiene ningún sentido, nunca, y en fin, utilizando una expresión evangélica, uno no se puede salvar solo, ¿no? Tienes que salvarte con los demás, ¿no?
Sin duda. Ceuta y Melilla, yo me pierdo.
Bueno, no me extraña, porque yo soy jurista y me pierdo también. Vamos a ver, yo creo que claramente esta es una cuestión de confianza. Ceuta y Melilla son españolas, indubitablemente. España es un país miembro de la OTAN, leal. Esa lealtad y esa confianza se prueban, entre otras cosas, como tú acabas de decir, con que la cumbre se celebra aquí en Madrid. Es una lealtad recíproca y, por lo tanto, no tiene mucho sentido poner en cuestión que, llegado el caso, se vaya a producir una no defensa, ¿no? De hecho, Stoltenberg lo ha dicho claramente, ratificando la posición en esta materia, y la defensa de los límites, de los perímetros territoriales, de las fronteras, pues hace que debamos sentirnos tranquilos. Ya sé que hay ese pequeño problema muy jurídico, ¿no?, de la interpretación del tratado, de sí, pero me parece que ese es un tema menor y que lo importante es lo otro, lo importante es la confianza. Tú acabas de decir la cantidad de esfuerzo y de aportación que los militares españoles han hecho, incluida la vida, en los temas de la Alianza Atlántica, y eso es lo que cuenta, que somos respetados y que si tenemos necesidad, lo mismo que nosotros estamos ahora en Letonia, ¿no?, por ejemplo, ayudando a nuestros aliados que tienen menos capacidades en aviación con la nuestra, pues no tengo duda de que si nosotros lo requiriéramos también lo tendríamos. Lo lógico, de todas maneras, es pensar que en relación con Marruecos, pues mantengamos, como siempre hemos hecho, unas relaciones cordiales, ¿no?, y tratemos de evitar ningún tipo de conflicto.
Ni qué decir tiene, ¿eh? Lo digo delante. Yo no soy objetivo en esto y el presidente de la Asociación Atlántica Española, como su propio cargo indica, tampoco. Para quienes dicen que la OTAN es una organización bélica y no de defensa y que es de ataque, como dirían los rusos y sus amiguitos, ¿qué respondemos?
Bueno, yo creo que eso está respondido en esa expresión retórica. No, vamos a ver. La OTAN ha sido siempre una alianza defensiva, y lo es. Una alianza defensiva que responde a los principios que el tratado de la alianza establece, que son los que he mencionado antes, la defensa de los valores democráticos, de la libertad y de un mundo con reglas, ¿no? Y de los derechos humanos. La prueba está en que ahora mismo, en un conflicto que no ha provocado, desde luego, la OTAN, se mantiene una posición disuasoria, fundamentalmente, y de apoyo, lógicamente, a Ucrania, pero disuasoria. Por lo tanto, me parece que el argumento no se sostiene, no se sostiene de ninguna manera. Yo, que me eligieron presidente de la Asociación Atlántica el 16 de febrero pasado, y el día 24 Putin decidió romper, ¿no?, las reglas del juego. Y nos pronunciamos desde el primer momento muy claramente, y sobre todo en este aspecto, ¿no? No nos confundamos, hay un agresor y hay un agredido. Y eso es así. Todo lo demás es retórica y puede haber razones políticas, yo no entro ahora en eso, pero desde el sentido común eso es así. Es como decir que Hitler no era un agresor, o que, ¿no? Pues lo era, ¿no? En fin, no quiero ahora alargar la respuesta, pero claramente es así. Y hoy mismo, en IFEMA, Stoltenberg, que estuvo hablando de algunos aspectos relacionados con el clima, etcétera, y le hacían luego preguntas, enfatizó en todas las respuestas, lo primero, porque las preguntas a veces introducían matices, oiga, mire usted, el responsable es Putin. El responsable es Putin. Y los demás, lógicamente, tenemos que hacerle ver, si es posible, a través de la razón, y si no, pues a través de otros medios, que eso no puede ser. Porque si estamos en una situación muy parecida, si vale la expresión, al famoso discurso de Churchill, ¿no? Es decir, mire usted, yo en materia de libertad no hay términos medios. O se defiende o no se defiende. Sí. Y defenderla supone que lo vamos a defender por mar, por tierra, por aire, en fin. Que no se bromee con esto. Ese es el mensaje fundamental que la Cumbre de Madrid seguramente va, desde el punto de vista de Ucrania, a plantear. Estamos decididos a defender nuestra libertad, que es la libertad de todos. Y aquellas cosas en las que creemos primero porque son valores, y segundo porque en términos pragmáticos han funcionado. Y a nosotros nos han servido. Y aquí estoy dispuesto a aceptar cualquier tipo de matización o de debate, etcétera. Bien, es verdad que la manifestación que hubo, por ejemplo, este domingo en contra de la OTAN aquí en Madrid es posible porque somos un país de la OTAN, democrático. Hombre, claro. Sí. No creo que en otras capitales, como La Habana o como Caracas o como Moscú, eso fuera posible.
Sin duda. Adolfo Menéndez, presidente de la Asociación Atlántica Española. Seguro que esta cumbre va a ser un éxito y vamos a quedar estupendamente. Adolfo, gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Buenas noches.
Bueno, a esta hora tenemos una de las imágenes más esperadas de esta cumbre. Claro, ha llegado pasado 5 minutos de las 3 de la tarde. Joe Biden aterrizaba en Torrejón de Ardoz. Alrededor del Air Force One, decenas de miembros del servicio secreto, el rey Felipe esperándole a pie de la escalera, los ministros de Defensa y Margarita Robles, y de Exteriores, José Manuel Álvarez. El presidente de Estados Unidos ha demostrado una buena sintonía con el rey, han estado charlando un ratillo, luego se ha ido a ver a Pedro Sánchez, luego ha vuelto recepción oficial en el Palacio Real. Claramente se estrechan las relaciones militares entre España y Estados Unidos.
Señor presidente, tú y yo hemos discutido hoy que vamos a trabajar en un acuerdo para aumentar el número de destructores navales estadounidenses en la base naval de Rota, que también va a potenciar la relación de defensa bilateral entre España y Estados Unidos. Esperamos que eso ocurra mucho más pronto que tarde.
David Alandete es corresponsal de ABC en Washington y colaborador de este programa. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, la importancia de Rota para Estados Unidos. Imagino que por dónde está geográficamente es fundamental, ¿o no tanto?
Totalmente fundamental. Es uno de los puntos que siempre aparece en primer plano cuando se habla de las relaciones bilaterales. Es curioso, como escuchábamos ahora a Biden, hay un asunto, y tú lo sabes bien, Ángel, porque se ha hablado en este programa de él, de la idea que ha ido y ha vuelto de llevar la sede del Comando África a Rota. Es algo que con Trump se consideró y es algo que es una idea que no en este momento está en Alemania, pero sigue habiendo un movimiento para que Rota y la presencia estadounidense en las bases de uso compartido sea, digamos, el último punto de referencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son las que de verdad ponen el elemento de disuasión de la OTAN ante el problema del yihadismo y otros radicalismos en África.
Pues ojalá, sinceramente. Oye, en lo personal, ¿cómo se ve a Pedro Sánchez en la Casa Blanca, en la administración Biden? Porque aparte de alguna llamada telefónica o aquel paseíto ridículo, hoy sí, hoy por fin ha habido reunión en Moncloa. ¿Se nos valora?
Sí,
¿Se le valora?
La verdad que durante muchísimo tiempo, básicamente lo que sucedió es que no se prestó atención a España, porque España no es un problema. Ángel, tú lo sabes bien, España para Estados Unidos no es un problema que se tenga que resolver como lo han sido en los años pasados. No sé, pienso en la crisis de Venezuela, la crisis de Cuba, ahora la crisis en Ucrania, la guerra comercial con China y encima la pandemia. Cuando Biden llega al poder se centra en aquello que era totalmente prioritario. Y aparte de las ansias expansionistas de Rusia y las crisis del avance del populismo totalitario en el continente americano, el otro punto era la frontera. El más del millón de sin papeles que llega cada año. Y aparte de eso, pues otras relaciones se dejaron en un segundo plano. Es cierto que las relaciones venían de ser francamente malas con Trump. Trump llamaba a España morosa, y yo esto lo vi en la Casa Blanca varias veces, decía que Italia y España eran morosas porque no pagaban lo suficiente a la OTAN. Para eso, para Trump era lo peor. Todos tenemos aquellas imágenes ya no de un bochornoso paseo de 30 segundos en un pasillo de Bruselas. Donald Trump mandó a Pedro Sánchez sentar en una cumbre en Osaka y en unas relaciones realmente malas. Es cierto que España ha hecho grandes acercamientos para que pudiera suceder lo que acaba de suceder en Madrid. Por un lado, el alineamiento del reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Por otro, se aceptó hace nada tomar 250 inmigrantes hondureños, que son pocos, pero es algo que le alivia uh-huh. a Biden la frontera aquí, ¿no?
Oye, David, te leí un titular hace, creo que ayer o antes de ayer. Biden quiere refundar la OTAN durante la cumbre de Madrid. ¿Para tanto?
Sí, porque lo que se va a aprobar es un nuevo marco estratégico. El anterior marco estratégico se despegaba de considerar a Rusia una amenaza de seguridad. Es más, si lees el marco estratégico de 2010, la OTAN se centraba en otras amenazas, la yihadista, la cibernética, pero Rusia era un socio. En este momento lo que Biden ha dicho expresamente que quiere es que de nuevo la OTAN vuelva a esa dinámica de la Guerra Fría en la que Rusia sea considerada una amenaza absoluta, completa y total. Y imagínate, si no es eso, que Alemania duplique el gasto y que ya sean 8, Ángel, 8 los países que han llegado a ese 2% de gasto en defensa en comparación con el PIB total, ¿no? Recuerdo que España con Luxemburgo es de uno de los últimos, es 1,01%.
Y la última noticia de esta misma tarde, Suecia y Finlandia entran en la OTAN, Turquía levanta el veto. Para Estados Unidos era importante que llegaran a un acuerdo, ¿no?
Para Estados Unidos era la misión primordial de esta cumbre. Han estado trabajando en ello el ministro de Exteriores estadounidense, Anthony Blinken, el de Defensa, Joe Austin, y el propio Biden, que puso una bilateral mañana con Erdogan, también para cerrar todos los detalles. Pero era impensable que el bloqueo turco no le permitiera a Biden decir que de aquí, imagínate si eso es o no es refundar la alianza, con el hecho de que se amplía, casi se dobla la frontera que va a tener la alianza atlántica directamente con Rusia, ¿no? Con estos dos países, ¿no? Entonces, era una misión que la propia Casa Blanca, en reuniones que hemos tenido con funcionarios en semanas pasadas, nos decían que era vital para ellos. Y lo han conseguido. Y ahí España ha tenido un papel también importante, ¿eh?
Qué bien. Pues oye, ojalá salga de perlas y que quedemos estupendamente. David Alandete, Washington, cuídate. Gracias.
Gracias.
Adiós, David. Chao. Bueno, pues cumbre de la OTAN que está empezando ya, de hecho, con esa cena en el Palacio Real. El rey recibe a todos los mandatarios. Cumbre histórica. Suecia y Finlandia van a formar parte de la Alianza Atlántica y ojalá todo salga como parece, todo salga bien.